Queridos oyentes, mi nombre es Christopher Matix y es un honor poder comenzar un nuevo estudio con ustedes en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es realmente un libro fascinante, un libro misterioso y un libro lleno de tantos diamantes y tesoros preciosos escondidos que hay que buscarlos un poco para poder apreciarlos. Entonces, le invito a usted a tomar una aventura conmigo en el estudio de Apocalipsis. Una aventura a ver lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios quiere quizás cambiar en nuestro pensar y también darnos pautas sobre el fin del mundo, pero también lo que significa para mi vida hoy día. Bueno, en nuestro primer mensaje o estudio vamos a mirar Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 hasta el 8, que tiene por título El Rey Retorna Pronto. El Rey Retorna Pronto. Apocalipsis 1, 1 al 8. ¿Qué es Apocalipsis? Este libro tan interesante, curioso, que algunos leen y no paran de leer y solamente hablan de eso, pero la mayoría lo abren y se pierden y no saben qué hacer con este libro. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos de este libro? ¿Es un libro solamente para los teólogos? ¿Los más estudiosos de la palabra de Dios? ¿O este es un libro para todos? Bueno, les propongo que, como dice la palabra de Dios, que la palabra en sí es útil. Cada parte, cada tilde, cada versículo es útil. Hay lugares más difíciles. Hay lugares más complicados, pero cada parte es útil. ¿Saben? Quiero hablar de este tema para iniciar, porque es muy importante. ¿Qué provecho voy a sacar yo de Apocalipsis? Porque yo he tenido varias malas experiencias con el libro de Apocalipsis. Muchos profesores y predicadores que han mal usado este libro y que lo han usado para llevar a contienda, a debate, y hasta rechazar a un cristiano, solamente porque no concuerda con su doctrina secundaria sobre este tema. Entonces, hablemos de esto. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, tenía un profesor muy bueno, muchas clases muy buenas con él, pero cuando nos tocó el estudio de escatología, lo cual es el estudio del fin del mundo que se basa mayormente en Daniel y Apocalipsis, este profesor, en lugar de hablar sobre lo que nosotros creíamos del rapto, la tribulación, el anticristo, la segunda venida, el milenio, el nuevo cielo, nueva tierra, el gran trono blanco. Antes de todo eso, en lugar de todo eso, él habló sobre el debate entre teólogos cristianos y las diferentes posiciones. El premilenialismo, el postmilenialismo, el amilenialismo y muchas otras. Y la idea de que el rapto es en la mitad de la tribulación, o es antes de la tribulación, o es después de la tribulación, o es en Armagedón, o que ya ocurrió, o que el reino de Dios es ahora, que ya lo estamos viviendo, o que va a venir más tarde, y en fin. Ahora, para ser claro, yo creo que la Biblia define con bastante claridad que Jesús va a volver antes de la tribulación, aunque hay un argumento fuerte para ser hecho que vuelve a la mitad de la tribulación. También hay un argumento fuerte en la Biblia y se demuestra claramente que la tribulación es un tiempo de 7 años, es literal, el anticristo es real y que al final de esto va a ser una batalla fuerte contra Israel y va a tratar de destruir al pueblo de Dios. Pero va a fracasar en un día llamado Armagedón. Y eso es la segunda venida, diferente al rapto. Y Jesús vuelve con todo su poder y gloria para ser rey de reyes y señor de señores. Y entonces comienza el milenio. Al final del milenio, Satanás reaparece una vez más, hace un último contraataque, pierde y es mandado al lago de fuego por toda eternidad con todos sus seguidores, después del gran trono blanco. Y también ahí es creado el nuevo cielo y nueva tierra, donde estaremos con Dios para siempre, también con Cristo como rey. Bueno, eso es mi posición. Ahora, yo no moriría por esa posición. Y si llega el último tiempo del mundo y yo me equivoco, no va a ser devastador. No voy a perder mi salvación. Es una doctrina secundaria. Hay buenos teólogos y buenos cristianos que tienen otra posición. Que dicen que el rapto viene en la mitad de la tribulación. Otros que dicen que viene al final. Ahora, hay algunos que creen que no va a ocurrir. O que ya ha ocurrido. O que es sencillamente ficción el libro de Apocalipsis. Yo diría con mucha firmeza que esto es incorrecto y también defendería mi posición delante de cualquier otra posición. Pero no voy a perder sueño sobre este tema. No voy a pelear por este tema. Voy a defender mi posición, voy a enseñar lo que creo, pero no me voy a enfocar en las cosas secundarias. Satanás quiere que nos enfoquemos en cosas secundarias. Quiere crear debate. Quiere hacernos enfocar en lo que nos separa en lugar de en lo que nos une. Esta es la realidad que nos une como cristianos. Jesús va a volver y reinará para siempre. Eso es para escribirse en piedra. Y cualquier cristiano que no cree eso, no puede ser cristiano. Jesús va a volver y va a reinar por siempre. Y punto. Ahora los detalles. ¿Quién es el anticristo? ¿De dónde viene el anticristo? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo es el rapto? ¿Cómo es la tribulación? ¿Qué países se afectarán? ¿Vamos a estar aquí? ¿No vamos a estar aquí? ¿Cómo es el milenio? Esas preguntas son muy interesantes, muy curiosas, muy misteriosas, pero deben tomar su lugar correcto como algo secundario, digno de ser estudiado, digno de ser debatido, pero no de romper iglesias o relaciones o amistades. Eso va para cualquier doctrina secundaria. En mi clase de universidad me dio mucha pena porque el profesor, en lugar de hablarnos de la gloria y el poder de Cristo, en lugar de hablarnos lo que sí creíamos y poder alegrarnos y enfocarnos en ir y predicar el evangelio mientras hay todavía una oportunidad, le daba palo todo el tiempo a los amilenialistas y hablaba en contra de ellos. Ahora, yo creo que también están equivocados. Tampoco concuerdo con su teología. No me gusta la teología de reemplazo. Lo veo muy antibíblico. Pero siguen siendo mis hermanos en Cristo. Yo sentía que estaba en una clase donde era pura teoría y puro juego intelectual, pero no había una aplicación personal. Y por eso, al comenzar el estudio de Apocalipsis, les quiero hacer una promesa y que Dios me ayude a cumplirla. Es lo siguiente, deseo que el estudio de Apocalipsis sea centrado en el Señor Jesucristo y que este estudio sea aplicativo a nuestra vida hoy. Si ustedes sacan mucha información sobre el fin del mundo y aprecian muchos conceptos sobre el anticristo y quizás forman una opinión de dónde va a venir el anticristo, lo cual les voy a proponer, les voy a hablar, pero si eso es el centro, yo fracasé. Si el centro es teoría, si el centro es algo intelectual, si el centro es el anticristo o Satanás o la tribulación o cualquier cosa menos Jesucristo, yo les he fracasado. Hermanos, el propósito de un predicador es glorificar, honrar a Cristo y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces yo les prometo, esto delante de Dios, Dios es mi testigo, de poder hacer esto. Y lo tomo muy en serio, porque yo sé que si yo enfoco mal este libro, les voy a llevar a ustedes a enfocarse en algo secundario y puede quizás causar divisiones, problemas, caos. Y muchos de ustedes van a leer este libro y decir, no entiendo el Apocalipsis, es muy difícil para mí, que lo vean los teólogos. Tampoco, hermano, este libro es para usted. Si usted no entiende Apocalipsis, entonces dele otra oportunidad. Aprecie este libro porque es de Dios. ¿Sabe usted que un 10% de la palabra de Dios es profecía y la mayor parte de esa profecía está aún por completarse? A Dios claramente le importa la profecía. Por eso 1 de cada 10 palabras son acerca de cosas que iban a pasar o que todavía están por pasar. Y la mayor parte de eso está todavía por ocurrir, lo que llamamos escatología, el estudio del último tiempo o los últimos tiempos. Bien, entonces le invito, abra su corazón a aprender de Jesús, a adorar a Jesús y aplicarlo a su vida. Entonces, por mi reacción a varias prédicas que me han dolido y enseñanzas que han sido solamente para causar división, debate y problemas, mi reacción a eso ha sido: este libro es tan bello, tan hermoso, hay tantas joyas preciosas, hay tantas cosas sobre Jesús. Porque a veces estamos tan involucrados, interesados en el tema de quién es el anticristo, el fin del mundo, el rapto, que va a caer fuego del cielo y ríos de sangre y tantos muertos y todas esas cosas, nos perdemos lo más esencial. Eso es Jesucristo. Yo hace mucho tiempo atrás dije, Señor, si yo predico y no predico a Jesús, no prediqué. Ayúdame a predicar a Jesús como el centro de todas las cosas, porque Él es el centro de mi vida, Él es el centro de la palabra de Dios y Él es el centro de Apocalipsis. Y hay muchas cosas bellas en este libro sobre Jesucristo. Y quiero que lo apreciemos, quiero que lo miremos, lo meditemos y que dejemos que nuestro corazón sea cambiado, conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Lo que me encanta de Apocalipsis es que presenta a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El victorioso, el grande, el más importante, el más esencial. El centro de todas las cosas es el Señor Jesucristo. Y queremos darle gloria y honra a Él sobre todas las cosas y todas las personas. Porque ¿quién es el que debe ser temido y honrado y glorificado? Jesús. Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Rey de Reyes. Este libro es un libro que glorifica al Señor Jesucristo, a Dios Padre, al Espíritu. Eso tiene, siempre tiene que ser el centro. Y también tiene que haber algo aplicable a mi vida. Si no es aplicable a mi vida lo que la Biblia enseña, entonces, ¿para qué estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué lo estoy leyendo? Si no lo voy a aplicar a mi vida, ¿para qué estoy aquí? Es como pasar horas y horas en el banco y luego nunca ir adelante y sacar dinero o hacer una transacción. ¿Por qué estarías en el banco si no vas a hacer una transacción monetaria? ¿Vieron? Vamos a la palabra de Dios porque queremos aplicarlo a nuestra vida. Queremos un cambio, necesitamos un cambio. Dios nos ayude a que no sea un ejercicio intelectual este libro, pero un ejercicio espiritual, que nos cambie la palabra de Dios y que nos llene. Y Dios me ayude a mí a poder transmitir a ustedes la belleza, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La idea central de este pasaje, del versículo 1 al 8, es lo siguiente. Apocalipsis llama a adorar a Cristo y vivir para agradarle hasta que vuelva en victoria. Verso 1 dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Entonces, Apocalipsis es escrito por el apóstol Juan. Él está en sus últimos años de vida y este es probablemente el último libro escrito en toda la Biblia. En realidad es bastante obvio que es el último libro, porque así cierra el libro. Dice que nadie debe de agregar o quitar o manipular la palabra de Dios. No solamente lo aplica a este libro, pero a toda la Biblia. Juan lo escribe más o menos en el año 95 después de Cristo. Y comienza diciendo que esto es una revelación de Jesús a Juan. Pero ¿quién le reveló a Dios? Dice que Dios se lo dio. Ahora, hay una parte muy interesante ahí. Cuando Jesús vino al mundo, ¿cuánto sabía? ¿Él era omnisciente cuando estaba en la tierra? Muchos dirán que sí. En ignorancia dirán que sí. Pero la verdad es que no. Jesús no era omnisciente. Jesús no era omnipresente. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11, que Jesús se despojó de sí mismo al hacerse un hombre como un esclavo y venir y morir en una cruz. Cuando Jesús vino al mundo, Él era Dios enteramente, totalmente. ¿Pero de qué se despojó? Hay mucho debate, pero yo diría que se despojó primeramente de su gloria, de su belleza, de la adoración que siempre le rodeaba por toda eternidad porque lo merecía, pero también de sus atributos divinos. Y vemos en el libro de Juan cuántas veces Jesús dice, todo lo que el Padre manda hacer, yo lo hago. En otras palabras, lo que el Padre no me manda hacer, yo no hago. Si Dios me dice, haz un milagro, lo hago. Si no quiere que haga un milagro, no lo hago. Él era totalmente, enteramente dependiente de su Padre Dios. Eso es muy importante. También vemos en el libro de Lucas varias veces que Jesús dice, crecía y se fortalecía. ¿Qué es eso? Crecer, fortalecer. Y dice también que aprendía, aumentaba en inteligencia, en conocimiento. Era un genio, era un prodigio, sin duda alguna. Jesús era brillante, porque tenía una mente perfecta sin el efecto del pecado. Y pudo aprender cosas muy rápidamente, pero tuvo que aprenderlos. Uno por uno, letra por letra, número por número, estudio tras estudio, y tuvo que aprender. Otra evidencia, Marcos 13:32. ¿Qué nos dice ahí? Nadie sabe el día ni la hora cuando, Jesús hablando, viene el Hijo del Hombre, el retorno, hablando del rapto. Nadie sabe el día ni la hora. Ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, solamente el Padre. Dense cuenta que Jesús, cuando estaba en tierra, le podían preguntar: Jesús, ¿cuándo vas a retornar? Hablando de la segunda venida, ¿no? ¿Cuándo va a ser el rapto? Aunque no sabían lo del rapto, le podrían haber preguntado y Jesús les va a decir: no sé. ¿Por qué? Porque el Hijo Hombre no sabía. Él no era omnisciente, no sabía todas las cosas. Su conocimiento era limitado mientras estaba en la tierra. Pero ahora dice que Dios le dio algo nuevo. ¿Por qué? Porque él tuvo que aprenderlo. Algo nuevo. ¿Y qué aprendió? Las cosas reveladas en el libro de Apocalipsis. ¿Y cuántas cosas más que él ahora sabe? Porque él es ahora omnisciente y tiene todo su gloria, poder, belleza, honra, atributos, ahí están de vuelta. Él los dejó por un tiempo cuando vino a la tierra, pero ahora los ha retomado. Entonces, Jesús aprendió. Por eso dice que Dios le dio. Antes no lo tenía. Entonces lo recibió y se lo dio a Juan. Versículos 2 y 3. Pero antes de eso, mención de una sola palabra. La palabra suceder pronto. Esta palabra trae muchas preguntas. ¿Pronto? Jesús murió, resucitó, ascendió, Juan escribió este libro y han pasado 2000 años casi desde que Juan escribió estas palabras de lo que Jesús dice que va a suceder pronto. ¿Ya vino el rapto? No. ¿Ya ocurrió la tribulación? No. ¿Ya ocurrió la segunda venida a Armagedón? No. Los que dicen que ocurrió en el año 70 después de Cristo se olvidan que Juan fue escrito después de esa escena. Y también no se dan cuenta que desde entonces para adelante nunca han ocurrido los eventos catastróficos, devastadores, terribles e impresionantemente terroríficos que ocurren en el libro de Apocalipsis. La Biblia debe ser tomada literalmente, casi siempre, con pocas excepciones. Y la excepción viene cuando la Biblia misma nos muestra que debe ser una excepción. Apocalipsis es generalmente para ser tomado literalmente y nunca han ocurrido los eventos. Entonces, ¿por qué dice pronto si no ha ocurrido? ¿Dios nos mintió? Bueno, unas cuantas respuestas. Primeramente, Dios vive fuera de lo que es el tiempo y el espacio. Para él, mañana es igual que en 10.000 años. Porque Dios no vive en el tiempo. Ahora, él lo escribió para nosotros. Entonces, ese argumento es bastante débil. Para mí, pronto es mañana, a la semana, al mes, al año. Eso es pronto. Pero el libro de Apocalipsis también habla de ciertas cosas que van a tomar tiempo en desarrollarse, tiempos más adelante. Y obviamente estamos todavía esperando. Entonces, ¿se contradice aquí? La palabra pronto también puede ser traducida como de repente o rápidamente. Como cuando comiencen van a ocurrir con una gran velocidad. Eso es una explicación que nos puede ayudar a entender esto. Te dice Jesús que cuando ocurra va a ser algo muy rápido. Otra explicación que quizás tiene más sentido es que es pronto para cada generación. Ahora, ¿qué significa eso? Todos nosotros tenemos una vida corta. Nuestra muerte está a la vuelta de la esquina. Comparado a miles de años de historia humana, nuestros 80 años de vida es corto. La muerte viene pronto, puede venir a cualquier momento, puede venir repentinamente. Nadie sabe cuándo va a morir. Y cuando venga el rapto, no va a ser diferente. Al igual que la muerte nos puede sorprender, también el rapto puede sorprendernos. Y lo que la Biblia quiere hacer aquí, lo que ocurre en Apocalipsis 1:1 al 8, es que repite 4 veces la frase pronto, ya está por venir. Como la idea de apura, prepárate, estás listo, cualquier momento ocurre. ¿Por qué? Hermano mío, tú puedes quizás morir hoy día o podrías ser raptado hoy día. Primera pregunta, ¿cómo estás con Dios? Y número dos, ¿cómo vas a usar el tiempo que te queda para honrarle a Él? Esto es la clave del libro Apocalipsis. La idea de que Jesús vuelve pronto no es para que entiendas todos los detalles después de que Él vuelva, sino para alistarte porque Él viene pronto. Si no le conoces, la ira de Dios va a caer sobre ti. Y vas a tener que dar tu vida para librarte del enemigo, el anticristo. Y si eres de Cristo, no vas a estar más. Entonces, tenemos que abrir los ojos y ver el mundo con los ojos celestiales. Los ojos puestos en el más allá. Darnos cuenta que muy pronto mi vida acabará o Jesús volverá. ¿Qué estoy haciendo con mi vida mientras tengo tiempo? ¿Estoy compartiendo el evangelio? ¿Estoy dejando que Dios moldee mi vida? ¿Estoy invirtiendo en mi hogar más allá o en mi hogar acá? ¿Estoy viviendo para mí o para otro? ¿Estoy viviendo para la gloria de Dios o para mi propia fortuna y fama? ¿Estoy desesperado por ser sano físicamente o estoy desesperado por estar con Dios en el cielo? Estas preguntas son las que surgen cuando uno correctamente interpreta el libro de Apocalipsis. Dios quiere que tengamos muy presente que Jesús vuelve pronto. O yo voy a ir a verle a Él en la muerte, o Él va a venir a tomarme a mí en el rapto. Pero va a venir pronto. Mi vida es corta y lo que hago yo en esta vida retumba por la eternidad. No malgastemos nuestras oportunidades, no malgastemos el tiempo. Hay un sentido de urgencia que es tan importante y que tan pocos cristianos lo tenemos, incluyéndome a mí. Hermanos, urgencia. Comparte el evangelio. Cambia tu vida. Cambia tus metas. Busca a Dios. Pídele su voluntad. Usa bien tu tiempo, porque los días son malos. Y pronto vuelve el Rey. ¿Y cómo te encontrará el Rey? ¿Cómo te encontraría si vuelve hoy? ¿Cómo te encontraría si hoy tú mueres y estás en su presencia? La palabra pronto es para nosotros, para tener una urgencia. 2 y 3 sigue. ¿Quién relató, hablando de Juan, con fidelidad todo lo que vio? Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y aquí hay un versículo fascinante, importantísimo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Segundo uso del concepto de la urgencia, del pronto, ¿verdad? Pero aquí hay tres otras palabras que me impactan mucho. Dice que Dios bendice al que, uno, lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Y bendice, dos, a los que escuchan el mensaje. Y tres, y obedecen lo que dice. Tres palabras tan importantes. Dice la palabra de Dios que Él nos bendice cuando leemos las palabras de este libro. Y cuánto más a un predicador cuando se pone a exponer la palabra de Dios. Muchos hoy en día prefieren pararse al púlpito y hablar de experiencias, hablar de temas, hablar de uno que otro versículo fuera de contexto. Hermanos, nuestro trabajo como predicadores es exponer la palabra de Dios en su contexto. Que la palabra hable por sí mismo, porque ahí está el poder de Dios para cambiar vidas. Dios me dice que Él me va a bendecir a mí si yo soy fiel en exponer su palabra. Leer las palabras de este libro, exponerlas, enseñarlas. Y también si tú estás en tu casa, lee la palabra de Dios, estúdialo. Y te será de bendición, de crecimiento espiritual. Y dice número 2, Dios también bendice al que escucha el mensaje. Escuchar va más allá de solamente prender los dos oídos. Escuchar, meditar, analizar, estudiar. ¿Cuántas veces tú vas a la iglesia y realmente escuchas? Y abres tu Biblia para leer tu devocional y realmente escuchas los que está ahí. Tratas de analizarlo, entenderlo, desglosarlo con toda tu capacidad que Dios te dio. Y si no entiendes, dices, Señor, ayúdame, dame entendimiento. La Biblia no es un jardín de ir y sacar flores. A este versículo me gusta, a este versículo me gusta. La Biblia es como si fuera una mina muy profunda bajo la tierra. Tienes que entrar con una luz y con un martillo y con diferentes implementos para poder entrar a la oscuridad y buscar el oro y las perlas preciosas y los diamantes. La Biblia es una mina interminable de joyas preciosas para cambiar nuestras vidas, para animarnos, para bendecirnos. Y el sabio lo busca en la palabra de Dios, estas grandes bendiciones. Pero finalmente dice, los que obedecen lo que dice. Hermano mío, si usted es el mejor predicador del mundo, y si usted es el mejor estudiante de la palabra de Dios, pero no lo aplica a su vida, es un fariseo, es un hipócrita. La palabra de Dios es para ser entendida intelectualmente, meditada y aplicada a su vida. Por eso yo les dije al comienzo que yo les prometí que Dios me ayude, que cada prédica sea para exaltar a Cristo y para la aplicación personal de las palabras encontradas aquí. Este versículo es mi base. Es la base para, en realidad, toda la Biblia. Señor, ayúdanos a leer tu palabra, a escuchar de verdad, estudiarlo, tu palabra, y aplicarlo a nuestras vidas. Eso es obedecer lo que dice. Verso 4 dice, yo Juan les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Otra vez, por venir. Otra vez esa frase. Y del Espíritu de los 7 aspectos que está delante de su trono. Entonces habla de carta escrita a 7 iglesias. Vamos a mirar eso en capítulos 1, 2 y 3. Habla más de esto. Entonces dejemos ese concepto para más adelante, porque es muy importante, pero vamos a tener tiempo para desglosarlo con mucho detalle en los siguientes estudios. Sigue diciendo, y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de todas estas cosas, el primero en resucitar a los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. ¡Wow! Jesús es el máximo, es el mayor, es el Mesías, Él es Dios, Él es Rey de Reyes, señores, señores. Él merece toda la gloria y la honra. Él es Rey sobre todos los reyes del mundo. A Él pertenece toda la gloria, porque Él nos amó, porque Él nos libertó de nuestros pecados, porque Él murió por nosotros en esa cruz. Y sigue diciendo, versículo 6, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Dios va a hacer de nosotros algo tan exaltado que algún día seremos más gloriosos que los ángeles. Él hizo eso con nosotros, carnales, pecadores, inmundos, humanos, hechos de tierra. Él nos va a exaltar a ser sacerdotes del Creador del universo. ¿Jesús merece la gloria? ¿O yo podría haberlo hecho solo? ¿Jesús merece mi adoración? ¿O otros dioses podrían haber hecho esto? Jesús es el único. Jesús es Dios. Jesús es el Rey de Reyes, señores, señores. A Él debe ser dada toda la gloria y la honra y la majestad, todos los honores posibles, porque solo Él pudo salvarnos de nuestros pecados y darnos la promesa firme de que algún día estaremos con Él por siempre en gloria. Versos 7 y 8. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. Esto habla de la segunda venida. Esta es una frase sacada directamente de Daniel capítulo 7. Y luego salta otra frase. Incluso aquellos que lo traspasaron. Eso sale de Zacarías 12, versículo 10. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. ¿Por qué se lamentarán las naciones del mundo? Esto es la segunda venida. ¿Saben por qué? Porque el mundo que sobrevive al anticristo, la corrupción, la violencia, la inmoralidad, ellos han sido jugados por el anticristo, el peor político de todos. Él les ha mentido, les ha engañado, ha hecho tantas cosas terribles. Y cuando vean a Jesús van a decir, ese es el rey A Él siempre quisimos y a Él le rechazamos. ¿Por qué fuimos tan ignorantes, insensatos? Ahí está el Rey. Y al mejor hombre en la historia humana le traspasamos con clavos en una cruz. En lugar de aceptarle, Jesús, sé nuestro Rey. Jesús, ven y reina. Jesús, a ti te necesitamos. Muchos van a darse cuenta de eso muy tarde. Muchos van a morir ante la oportunidad. Amigo mío, si no conoce a Cristo aún, reconócele como tu Rey. Que ningún político, sistema político, podría salvarte. Jesús es el Rey que tanto necesitas. Jesús es el Salvador que tanto te ama. Jesús, también siendo Dios, aquí habla un poco sobre Él y sobre nuestro Padre. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Vieron repetido en este pasaje varias veces la idea de lo que viene pronto, las cosas que están cercas, las cosas que ocurrirán pronto, el que está aún por venir. ¿Qué es el enfoque de versículo 1 al 8? El Rey vuelve pronto. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Qué significa para mí hoy día que Jesús vuelve pronto? ¿Saben ustedes que Apocalipsis comienza y termina con Jesús? Apocalipsis en cada parte habla sobre Jesús. Y esto va a ser una oportunidad tan excelente para buscarle en estas páginas. Vamos a hablar del anticristo. Vamos a hablar del rapto. Vamos a hablar de la segunda venida. Vamos a hablar de las tribulaciones, las dificultades, el milenio. Pero vamos a hablar sobre todo acerca de Jesús. Vamos a glorificar a Jesús. Vamos a poner en su lugar de honor y gloria a Jesús. Porque la historia que se repite y se repite en Apocalipsis es lo siguiente. No importa cuán terrible se ponga. No importa cuán oscura la noche. No importa cuántos problemas. No importa la desesperación. Jesús ya es victorioso. Y todos los que creen en Él son vencedores. Pon tu fe en Cristo y Él te dará la victoria. Si sufres aquí, reinarás ahí. Si tienes dificultades aquí, tendrás el reino de Dios ahí. Ojos puestos en el Rey que retorna pronto. Tengamos un compromiso de buscar a Jesús en este estudio. Tengamos un compromiso de adorar a Cristo como se merece. Y hagamos un compromiso de vivir para su gloria mientras hay tiempo, de compartir el evangelio con lo que necesitan, de cambiar nuestra vida, nuestros propósitos, nuestros planes. Decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero seguirte a ti. Señor, quiero que Jesús sea mi Rey. Y anhelar mucho el día de que Jesús vuelva. Tal como termina el libro de Apocalipsis. Sí, ven, Señor Jesucristo, ven. Seguiremos el estudio de Apocalipsis en el siguiente tema. Gracias por su ánimo, por su apoyo, por su interés. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.